mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
La cantante Britney Spears se encuentra inmersa en una áspera batalla legal en defensa de su libertad e independencia, no contra una discográfica, que es como uno podría esperarlo, sino contra su propio padre, Jamie Spears. En el capítulo anterior, recordarán que hablamos de otros padres ambiciosos que ejercieron sobre sus hijos un férreo y poco saludable control. Bueno, pues el caso era del matrimonio Kennedy, y hoy vamos a ver una historia muy parecida, muy rocambolesca y también muy triste, pero bueno, con un halo de esperanza. Edurne Vaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aguardión, muy bien.
Porque hablar de Britney Spears también nos lleva a hablar de cosas bonitas, ¿eh? Aunque,
de grandes recuerdos.
De grandes recuerdos que todos asociamos a la figura de Britney Spears, aunque ahora mismo, bueno, pues esté inmersa en esa batalla legal, ¿no? Vamos a seguir esa senda de padres controladores que iniciamos hace una semana, y tenemos que hablar, como decimos, de Britney Spears, ¿no? Porque desde el año 2007, que sufrió una grave crisis nerviosa, la cantante vive desde ese momento atrapada en una tutela legal ejercida por su padre, que le impide tomar cualquier decisión sobre su vida personal o profesional. Y es en ese capítulo en el que vamos a detenernos, entre otros aspectos de su biografía.
Pues sí, porque hace solo unos días la cantante afirmaba con amargura ante la jueza que a sus 39 años necesita el permiso de su padre hasta para quitarse el DIU. Y esto puede parecer una broma, pero es completamente cierto, porque ella contó que le gustaría casarse con su actual pareja y tener más hijos, pero que necesita el permiso de su padre ya para quitarse el DIU, ¿no? No deja de resultar llamativo que se la considere hoy en día perfectamente capaz de trabajar, algo que prácticamente no ha dejado de hacer desde aquel momento, y también de cuidar de sus dos hijos, pero no de llevar las riendas de su propia vida y gestionar personalmente su inmensa fortuna, ¿no? Esto parece demasiado rentable y ventajoso para sus tutores legales como para no resultar cuando menos sospechoso, ¿no?
Lo es, y sospechoso, desde luego. Vamos a ver que también.
Parece demasiado goloso, ¿no? Para no ser lo que parece. Y su situación ha desatado un movimiento internacional que, bajo el hashtag Free Britney, liberad a Britney, reclama justicia para la cantante. Y a esta lucha, digamos, se han sumado muchos rostros visibles, como luego veremos. Hoy, en Déjate Llevar, vamos a repasar la historia de una de esas estrellas mediáticas a las que miramos cada día, pero a las que no siempre vemos. Hoy, en Vivir para Contarlas, Britney Spears.
It's Britney, bitch.
Vamos a iniciar este recorrido por la vida de Britney Jean Spears, que nació en Mississippi el 2 de diciembre de 1981, aunque se crió en Luisiana. ¿Cómo era la familia en la que nació Britney?
Bueno, ella fue la segunda de los tres hijos que tuvieron Lynn y James Spears, un matrimonio no muy bien avenido, digamos, que ha roto y retomado su relación en varias ocasiones a lo largo de los años. Pero ambos, no obstante, se volcaron desde muy pronto en el evidente talento de la pequeña Britney, con esa extraña y algo siniestra relación que se establece entre las estrellas precoces y sus padres guión representantes artísticos, ¿no? Algo ahí un poco extraño que hemos visto muchas veces antes. Sin duda, fue lo que se suele definir como una niña prodigio, nuestra Britney, porque destacó en diferentes concursos de talento, participó en varias producciones teatrales, apareció en anuncios publicitarios, y su salto definitivo a una fama prematura se produjo en 1992, cuando tenía 11 años, con su incorporación al programa de televisión de Mickey Mouse Club, en el que coincidió, por cierto, con otras jóvenes promesas, hoy
totalmente
estrellas también,
sí,
como Cristina Aguilera.
Una buena generación.
Sí,
de
esa
artistas.
Fue la cantera también. Justin Timberlake, del que hoy hablaremos, como no, o Ryan Gosling, ¿no? Pero permaneció en ese programa 2 años hasta que fue cancelado, y pronto, no tuvo que esperar mucho, porque llegó su primer y exitoso sencillo, que en 1999 ya se materializó en un álbum hoy icónico, aquel Baby One More Time.
Supposed to know that something was
Esos bailes en el pasillo del instituto, vestida de colegiala.
De
¿no?
colegiala, claro, de entre colegiala barra Lolita ¿no? también, ¿eh? ¿Cómo no?
Bueno, pues el éxito de ese tema, Baby One More Time, de su primer disco fue, la verdad es que arrollador, ¿no? Y en ese sentido, la siempre codiciosa industria discográfica puso a Britney a qué? Pues a hacer un segundo disco, ¿no? Que vio la luz solo un año después que el primero. ¿Fue igualmente, fue igual de exitoso ese disco?
Totalmente. Este llevó por título Oops, I Did It Again. Y de nuevo vendió millones de copias, volvió a situarse en lo más alto de las listas de éxitos y es un triunfo que en realidad se convertiría en la tónica general durante toda la carrera musical de la ya entonces bautizada como princesa del pop, a la que se atribuye el mérito de haber resucitado el pop adolescente en solitario tras una temporada en la que habían estado triunfando las bandas, ¿no? Tanto femeninas como masculinas. En 2001, Britney Spears se hizo un hueco en uno de los espacios más codiciados para cualquier artista, que es el intermedio de la Super Bowl. Porque actuar ahí es lo más de lo más.
Porque te ven millones y millones
de personas.
Por supuesto,
ese es un acontecimiento anual, ¿no? En Estados Unidos. Y allí pues actuó junto a otras consagradas leyendas, pues como Aerosmith, NSYNC, que era una de esas bandas del momento, o Mary J. Blige. Ese mismo año llegó, sin hacerse esperar, su tercer disco, que se titulaba simplemente Britney. Y el ritmo de grabaciones, actuaciones, giras y demás era imparable, como lo era su meteórico ascenso a la fama y el interés que despertaba ya entre el público y por extensión entre la prensa, ¿no? Y para colmo, inició una sonada relación sentimental con Justin Timberlake, integrante en aquel momento de la exitosa boy band NSYNC. Se convirtieron ya oficialmente en los novios de América.
Vamos a detenernos en este episodio de la vida de Britney Spears y Justin Timberlake, porque esta relación se convirtió en un arquetipo, ¿no? De ese amor romántico muy tradicional, además, ¿no? Uh-huh. El de dos jóvenes, bellos y profundamente enamorados, que hasta combinaban sus estilismos, ¿eh? Había que recordar cómo iban ellos totalmente combinadísimos, vamos. Incluso afirmaban no tener relaciones sexuales, ¿no? Porque Britney quería esperar al matrimonio. Esa relación fue tan idílica como parecía.
Bueno, lo fue al parecer mientras duró, como suele pasar, ¿no? Pero durante los 3 años que duró, la prensa no parecía cansarse nunca de ellos ni de esa edulcorada historia de amor. También hay que decir que son bochornosamente incontables las veces en las que en aquella época a Britney Spears le pusieron un micrófono en la cara para preguntarle a bocajarro si había perdido ya la virginidad, ¿no? Estas cosas que hoy nos sorprenden afortunadamente, pero que entonces eran normales y que aún siguen pasando. La relación tomó un cariz mucho menos idílico, como decía, cuando se rompió, y aquí ya las cosas cambiaron. Britney, hay que decir que siempre ha sido muy discreta al respecto, pero no así Justin, que supo aprovechar la situación para beneficiarse profesionalmente y que con considerable crueldad ha seguido haciéndolo hasta hace bien poco. En una entrevista en aquella época, cuando promocionaba su primer disco en solitario, Justin sugirió que Britney le había roto el corazón al serle infiel con otro hombre. De forma muy poco sutil, vinculó esa insinuación con una canción de su nuevo disco que llevaba por título Cry Me a River.
Uy, sí.
Y en ese videoclip de esa canción, de forma todavía menos sutil por si alguien no había pillado la referencia, se veía a una clarísimamente doble de Britney Spears como la traidora mujer que hacía trizas el corazón de aquel pobre muchacho. You were my son. You were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No. So you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. You don't have to say what you did.
Y en esta relación entre Britney y Justin, creo que sale muy mal parado Justin Timberlake. Uh-huh. De hecho, existe un vídeo en YouTube que recopila los diferentes momentos en los que Timberlake habló sobre Britney Spears durante aquellos años. Y atención, porque el metraje de todo lo que ha hablado de ella suma más de 10 minutos. ¿Le hacía falta a Justin hablar en esos términos y así de Britney Spears cuando aparentemente tenía fama y no necesitaba, ¿no? seguir alimentando esa relación que habían roto.
Yo creo que cuesta creer, efectivamente, que un artista como Justin Timberlake, que tiene un innegable talento y que, por lo tanto, tampoco hubiera necesitado promocionarse de esa forma tampoco elegante, ¿no?, pues se haya pasado casi 2 décadas rentabilizando su relación con Britney y, concretamente, su ruptura, ¿no?, con Britney. Pero lo cierto es que a lo largo de estos años Timberlake ha hecho repetidas bromas y comentarios de muy mal gusto sobre si mantuvo o no relaciones sexuales con ella o sobre los problemas personales de la cantante. Por ejemplo, nos cuesta mucho olvidar cuando en 2007, el año más duro para Britney Spears, como luego veremos, en uno de sus conciertos Timberlake terminó una canción dedicada a su ruptura, otra más, cantando el estribillo del Rehab de Amy Winehouse justo cuando Britney trataba de hacer frente a sus adicciones, ¿no? Hace unos días, en el contexto del movimiento Free Britney, el cantante pidió disculpas en su cuenta de Instagram, ya sea por un deseo de limpiar su imagen o por un genuino arrepentimiento. Dijo: quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, porque recordemos aquel Pezongate también, ¿no?
Sí, sí.
Con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé, decía. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que dije lo que no debía o no defendí lo que era correcto. Añadió que estaba profundamente arrepentido y que quería asumir la responsabilidad.
Llega un poco tarde, aunque por lo menos asume esa responsabilidad,
claro,
¿no?
Claro, hombre, llega en el contexto de la polémica por el documental que se ha presentado recientemente, ¿no? Y completó su mensaje diciendo: reconozco que no estuve a la altura de las circunstancias en muchas ocasiones y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous.
Y mientras, el éxito profesional de Britney Spears sigue imparable, más allá de sus circunstancias personales. Aparentemente, toda esta rumorología y todo lo que pues Justin Timberlake y otras personas se dedicaban a hablar de ella, parece que no le afectaba.
No, casi al revés, por desgracia, ¿no? Despertaba más interés, si cabe, y hay que decir que sus discos se seguían vendiendo por millones y que su imagen, sí que es cierto, se iba sexualizando ya progresivamente hasta alcanzar un punto álgido en Toxic, el tema que escuchamos de fondo, con cuyo videoclip ya dejaba definitivamente atrás a la niña, ¿no?, que fue que conocimos al principio, y se consagraba como el icono sexual que en el fondo pues la industria parecía exigir, ¿no? Al tiempo, el interés del público y por extensión de la prensa más agresiva pues parecía insaciable. La búsqueda de cualquier imagen de Britney Spears en su día a día, poder ser mala también, ¿no?, convirtió su vida en un infierno de persecución, permanente vigilancia, acoso y forzoso encierro en su casa o en su coche, ¿no? El precio de la fama empezaba a ser ya impagable para ella, y así lo contaba en 2008 en el documental que llevó por título Britney for the Record.
Muchas de las cosas que me pasan no son buenas, así que me harto. Cuando me apetece ir a algún sitio por la mañana a comerme un helado, o ya de noche salir a pasear por un bosquecillo y sentir el aire gélido, o dar una vuelta con algún amigo, en esas ocasiones pienso: ojalá no fuera famosa, para poder sentirme una más. This is a story about a girl named Lucky.
Early morning, she wakes up. Y hay que entender y mucho ese acoso mediático que sufría Britney Spears, ¿no?, que de alguna forma abrumada, ¿no?, por esa insoportable persecución de la prensa y también por el juicio del público, ¿no?, constantemente, y eso que era un momento en el que no existían las redes sociales, ¿no?, empezó a dar muestras y afectar de forma importante a Britney Spears, ¿no?, y como digo, empezó a dar muestras de inestabilidad emocional y a tomar extrañas decisiones. ¿De qué tipo?
Por ejemplo, en la Nochevieja de 2004 se casó en Las Vegas con un amigo del instituto y ese matrimonio fue anulado un par de días después porque no había ni acuerdo prematrimonial ni nada, y esto, claro, puso en marcha una rápida maniobra del entorno de la cantante, que ya entonces argumentó que ella carecía de comprensión sobre sus actos. Solo meses después dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el bailarín Kevin Federline, que abandonó por el camino, dicho sea de paso, a su novia anterior, que también estaba embarazada. La pareja contrajo matrimonio y poco después tuvieron a su segundo hijo, en 2005. 2006, Britney empezó a ser públicamente juzgada ahora como madre debido a unas imágenes en las que aparecía conduciendo con su bebé en el regazo. Ella argumentó que solo intentaba consolar al pequeño porque estaba asustado por la persecución de los paparazzi. En otra ocasión, de nuevo huyendo a la carrera de los paparazzi, a la cantante casi se le cayó el bebé que llevaba en brazos, una imagen que dio la vuelta al mundo y que puso a los servicios sociales en alerta. Por aquel entonces, tras divorciarse del padre de sus hijos, empezó a ser vista con frecuencia de fiesta con otras juerguistas del momento, ¿no? Como Paris Hilton o Lindsay Lohan.
Recuerdo todas esas imágenes en las revistas del corazón, donde semana sí, semana también, aparecía Britney Spears, ¿no? Y cómo la juzgábamos todos, ¿eh?
Exactamente, hemos hecho, ¿no? Todos somos responsables, luego lo diremos y lo veremos, ¿no? En 2007 publicó su quinto disco con el profético título de Blackout, ¿no? Apagón. Y es que, a pesar de que su trabajo seguía obteniendo muy buena respuesta, su vida personal parecía venirse abajo como su propia salud mental. 2007 y 2008 fueron los años más delicados para Britney Spears, sumida en un absoluto descontrol y entregada a un comportamiento errático del que la prensa y el público además parecían disfrutar morbosamente. Crazy. I really don't care. That's my prerogative. They say I'm nasty.
Y vamos a adentrarnos en uno de los episodios más tristes de la vida de Britney Spears, porque aquellos años, particularmente al 2007, pertenecen a algunas de esas imágenes tristes de la trayectoria de la cantante, ¿no? Como ese día que entró en una peluquería, cogió una maquinilla y se rapó la cabeza. ¿Por qué lo hizo o para qué lo hizo?
Bueno, eso solo lo sabe ella, pero la peluquera contó después que quería raparse la cabeza porque decía que le molestaban las extensiones y que como la peluquera se negó a hacerlo, pues la propia Britney cogió la maquinilla y lo hizo por sí misma. Y después se miró en el espejo y rompió a llorar. A aquella época pertenecen también las imágenes de Britney agrediendo a los paparazzi con un paraguas, totalmente fuera de sí, después de que su exmarido le impidiera ver a sus hijos ese día, ¿no? Fueron los días también de sus reiterados y infructuosos ingresos en clínicas de desintoxicación. 2008 fue el año en el que una desorientada, torpe, insegura y confusa Britney se subió al escenario de los premios MTV para presentar o intentarlo su nuevo tema Give Me More, una desafortunada actuación que hay que decir que fue ridiculizada y machacada sin piedad en los días posteriores.
Digamos que entró en esa espiral, ¿no? De autodestrucción,
sí,
de
toco fondo ya.
De tocar fondo, efectivamente.
Fue el momento además en el que perdió la custodia de sus hijos y fue finalmente el momento en el que se dictaminó su ingreso en un hospital psiquiátrico y en el que su padre pasó a convertirse en su tutor legal permanente.
Perdí el rumbo completamente. Estaba descentrada. Me perdí a mí misma. Tenía algo dentro de mí que quería rebelarse. No quería sentirme prisionera. Quería ser libre, subirme al coche y no permitir que nadie me obligara a sentir que tenía que quedarme en casa. Creo que esa fue la parte de mí que me metió en tantos problemas. Me rodeé de ciertas personas que no eran buena gente, porque me sentía sola, o por lo que fuera. Y la verdad es que he pagado las consecuencias, con creces.
Que Britney Spears ya no era una niña, era una mujer, ¿no? Vamos a hablar de ese documental que The New York Times presentó a principios de este año, se llama Framing Britney Spears, en el que se aportaban evidencias y argumentos que demostrarían que en la actualidad, 13 años después de todo aquello, de esos episodios tan terribles, la situación de la cantante es poco menos que un injustificado secuestro parental. ¿Qué ha dicho la prensa y cómo ha reaccionado una vez que ha visto Framing Britney Spears y que, bueno, hemos puesto hemos puesto en contexto toda la historia, ¿no? Y lo que hay detrás, ¿no? De la historia.
Se ha escrito muchísimo sobre esto en los últimos meses, pero a mí, por ejemplo, me llama la atención y quiero destacar un artículo que publicó la revista Vanity Fair en febrero de este año, que llevaba por título ¿Por qué el documental sobre Britney Spears hará que quieras pedirle perdón?, ¿no? De aquí la responsabilidad de la que antes hablábamos. En él se reflexionaba sobre el huracán mediático que rodeó el público colapso mental que Britney Spears sufrió en 2007 y sobre la responsabilidad que como consumidores de información tenemos en el implacable acoso mediático, la eventual difamación y el constante juicio al que son sometidas muchas estrellas, particularmente las mujeres, ¿no? Joanna Robinson, que es la autora de aquel artículo de Vanity Fair, afirmaba que los albergaron una nueva era de famoseo en la que hordas de paparazzi recorrían las calles en busca de la foto menos favorecedora y más invasiva posible para vestir las portadas de las nuevas revistas del corazón de la época, en la que también vieron la luz los sarcásticos y en no pocas ocasiones despiadados blogs de cotilleos online. Britney se sintió, y sin duda estaba sobreexpuesta y muy vulnerable. Todos parecían querer, como ella cantaba en uno de sus temas, un trozo de ella. I'm a snack and dreams and flowers 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away into the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm spend media karma. De hecho, en el videoclip de esta canción que estamos escuchando denuncia toda esa persecución, sí, ¿no? Uh-huh. Que ha sufrido a lo largo de los años y sobre todo en ese momento tan determinante en su vida. Bueno, pues Britney Spears consiguió contra todo pronóstico salir de aquel pozo en el que había caído, empujada por la insoportable presión a la que era sometida. ¿Cómo fue recuperando la normalidad Britney? Bueno, volvió a cantar y a bailar, que es lo que ella siempre ha dicho que ama profundamente, aunque también ha confesado estos días en sus declaraciones ante el tribunal que en más de una ocasión ha sido obligada a hacerlo, incluso cuando no se encontraba bien, porque no se podía parar, ¿no? La máquina de hacer dinero. En sus redes sociales, convertidas casi en su única voz, se esfuerza por mostrar el mundo, pues, de retazos de su día a día, con su pareja actual, con sus hijos, que son, por supuesto, como ha dicho ella, pues su principal motor también, ¿no? Para seguir peleando por su independencia y su libertad. Pero su tutela legal, que ella misma calificaba hace unos días ante el tribunal de abusiva, sigue bajo el control de su padre y de un nutrido grupo de asesores, representantes, médicos o abogados que se comportan, ha denunciado ella, como si no estuviera presente, ¿no?
De hecho, creo que viven en su casa, ¿no? En la casa que ella paga.
Estoy pagando
a todas estas personas para que me vigilen.
Y yo sigo trabajando y generando ingresos, pero no puedo gestionarlos, ¿no? Es que al final es delirante. Y al clamor popular que exige que les sea devuelta su vida, se han sumado pues muchos rostros conocidos, ¿no? Como Cher, Cristina Aguilera, Miley Cyrus, Mariah Carey o Madonna, con la que Britney colaboró en el año 2003. La cantante ha publicado una foto en la que luce una camiseta con el nombre de Britney Spears impreso y con el siguiente texto: devuélvanle la vida a esta mujer. La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo. Muerte al codicioso patriarcado que ha estado haciendo esto con las mujeres durante siglos. Esto es una violación de los derechos humanos. Britney, vamos a sacarte de la cárcel. Bueno, ya en 2008, en este documental For the Record, Madonna hablaba así de la situación de Britney.
Yo he tenido una vida privilegiada porque pude ir a Nueva York, donde me equivoqué y me sucedieron cosas terribles, donde tomaba malas decisiones y me relacionaba con malas compañías, ¿sabes? Pero no tenía al mundo entero observándome con lupa. Britney jamás ha tenido esa oportunidad. Lo que sucede es que cada vez que comete un error, el mundo entero la está observando y la machaca. A veces ni siquiera son errores, se llama madurar.
Da la sensación, escuchando esta historia de Britney Spears, de que a ella lo que le han fallado de forma sistemática han sido la familia, los amigos, las parejas y demás personas, ¿no?, que han estado en su entorno, ¿no?, cuya labor en teoría debía ser protegerla, ¿no?, velar por su bienestar y sus intereses, y lo han dejado absolutamente todo de lado, o les ha importado muy poco, porque lo único que veían era una máquina de hacer dinero.
Bueno, es que ha seguido haciéndolo, porque podemos tener la sensación de que Britney Spears Spears está retirada desde hace tiempo, pero no es en absoluto el caso. Sigue trabajando y de forma exitosa, ¿no? Lo único que no puede disfrutar personalmente de sus éxitos ni gestionarlos, ¿no? Tras las últimas y durísimas declaraciones de la cantante en los tribunales, hay que decir que varias de esas personas de su entorno y de esa tutela que tiene impuesta han saltado del barco, ¿no? La empresa privada corresponsable de su tutela, su representante, no sin antes anunciar a modo de vengativo bombazo que el artista se iba a retirar. Y también, el último hasta la fecha, su abogado, que también ha saltado del barco, ¿no? Esta mujer, que ha publicado una decena de exitosos discos entre 1999 y 2016, que ha trabajado en el cine y en la televisión, donde, sin ir más lejos, fue en 2012 jueza del programa Factor X, que está considerada una de las cantantes más premiadas de la historia, con, entre otros reconocimientos, un Grammy, 6 MTV Video Music Awards, 7 premios Billboard, varios premios Guinness de los récords por sus mareantes cifras de ventas, con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que le dieron con 21 años y era la cantante más joven que recibía ese reconocimiento, con varias colecciones de lencería, una extensa colección de perfumes a sus espaldas, que en 2002 ocupó el primer lugar en la lista Forbes de las 100 celebridades más poderosas e influyentes del mundo. Esta mujer, que ha levantado un imperio millonario, sigue desde 2008 atrapada en esa tutela legal, total y permanente, a todas luces inaceptables, ¿no? Pero hay que decir que el próximo 14 de julio está programada una nueva vista para revisar su caso y puede que en esta ocasión Britney salga por fin victoriosa y pueda entonces manejar su vida y contar su propia historia.
Ojalá pueda recuperar su libertad Britney Spears y que
todos
pueda
tenemos derecho
su
a equivocarnos,
futuro.
¿No?
Efectivamente.
No todo va a ser perfecto. Ella ya pagó con creces sus errores y ahora merece, como todos, seguir equivocándose día a día.
Es que Ricasco Edurne.
Es el gatito.